Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación. Las Moradas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el mundo, a través de estas radios alternativas maravillosas que nos abren puentes y no muros. Y el día de hoy estaremos abordando el Día Internacional de la No Violencia. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI y desde Comunicación de FOCA con Erika Vázquez con su nota informativa y desde Radio Victoria con su noticia semanal. Y recuerda que puedes seguir escuchándonos a través de violetaradio.org con toda nuestra gran programación de programas alternativos. Antes de irnos con toda esta información, nos vamos con una melodía y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas.
Migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras.
La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida.
En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro.
Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado.
Las moradas.
Vivimos en un mundo que parece ser cada vez más violento. Se estima que cada año millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia. El 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia. Se eligió esta fecha en homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia, Mahatma Gandhi. El propósito de este día es educar y concientizar a las personas de que existen caminos menos violentos a través de los cuales se puede lograr grandes objetivos. Esto fue lo que enseñó Gandhi a lo largo de toda su vida. De acuerdo con la resolución AR-61-271 de la Asamblea General, el 15 de junio de 2007, que estableció la conmemoración de este día, se debe difundir el mensaje de la no violencia incluso a través de la educación y la conciencia pública. La resolución reafirma la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de asegurar una cultura de paz, tolerancia, al presentar la resolución en la Asamblea General, en nombre de 140 copatrocinadores, el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la India, Anand Sharma, dijo que el patrocinio amplio y diverso de la resolución era un reflejo del respeto universal por Mahatma Gandhi y de la perdurable relevancia de su filosofía. Citando las propias palabras del difunto líder, dijo: "La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebido por el ingenio del hombre. No obstante, cada año las cifras de actos violentos parecen crecer, por lo que se hace hincapié en que cada persona del mundo, por lo menos durante el 2 de octubre, sea un portavoz del cambio, bien sea difundiendo algún mensaje por las redes sociales o realizando actividades educativas con niños y adolescentes. En la medida que expliquemos la importancia de la no violencia y su poder, mayor será la probabilidad de vivir en un mundo más pacífico, tolerante y comprensivo".
Erika Vázquez nos comenta:
"En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un aumento de las protestas sociales. Jóvenes, mujeres, comunidades indígenas, movimientos campesinos y organizaciones ciudadanas han salido a las calles para exigir justicia, democracia, igualdad y respeto a los derechos humanos. Estas manifestaciones, en su mayoría pacíficas, buscan visibilizar problemáticas profundas, desde la crisis climática y la desigualdad social, hasta la discriminación y la violencia de género. Sin embargo, organismos internacionales como Amnistía Internacional han documentado un patrón preocupante. En numerosos países, la respuesta de las autoridades ha sido la represión violenta. Se han registrado casos de uso excesivo de la fuerza, disparos con armas letales, detenciones arbitrarias y criminalización de quienes ejercen su derecho legítimo a protestar. Esta situación no solo vulnera libertades fundamentales, sino que también pone en riesgo la vida y la seguridad de miles de personas en todo el mundo. Frente a este panorama surge una pregunta clave: ¿cómo sostener la no violencia cuando la violencia viene desde el poder? La historia nos ofrece respuestas. Movimientos como la independencia de la India, liderada por Mahatma Gandhi, o la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, encabezada por Martin Luther King, demostraron que la resistencia pacífica puede transformar sociedades enteras. Incluso en contextos de represión, la no violencia se ha consolidado como una estrategia de cambio profundo, capaz de sumar voluntades, generar conciencia y mantener la legitimidad moral frente a la injusticia. La no violencia no es pasividad ni resignación. Es una fuerza activa que se expresa en la organización comunitaria, en las manifestaciones pacíficas, en la desobediencia civil y en la construcción de alternativas solidarias. Elegir la no violencia significa romper el ciclo de la agresión y demostrar que existen otras formas de enfrentar la opresión. Defender la no violencia implica proteger a quienes protestan, exigir a los gobiernos que respeten los derechos humanos y visibilizar que el derecho a manifestarse es un pilar de cualquier democracia. La no violencia también nos interpela en lo cotidiano, en cómo nos comunicamos, en cómo resolvemos nuestros conflictos. Cada palabra respetuosa, cada acto solidario y cada esfuerzo de diálogo contribuye a construir un mundo más justo y digno.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, NICS y XIM.
le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan enfrente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
Las Moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Eliana es una mujer venezolana, madre de 3 hijos, incluido un bebé de 10 meses. Vive en un albergue en la Ciudad de México mientras espera la resolución de su solicitud de asilo. Su pareja trabaja en el mercado de la Merced, pero su ingreso apenas alcanza para lo básico: comida, pañales y leche. Eliana quiere trabajar para ayudar con los gastos, pero necesita una estancia infantil, acceso a salud y a una escuela para sus hijos. Ha intentado inscribirlos, pero le piden documentos que no tiene: una CURP, comprobante de domicilio y una estancia migratoria regular. Mientras solicitud de asilo sigue en trámite, no puede obtener ningún documento. Paradójicamente, a unos kilómetros del albergue, se celebró hace poco la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Allí, representantes de la región discutieron la creación de sistemas de cuidados que garanticen el derecho a cuidar, ser cuidadas y al autocuidado de las mujeres. El objetivo, que los estados asuman su responsabilidad en esta tarea esencial para sostener la vida. Se propuso que los países destinen hasta el 4.5% de su Producto Interno Bruto a este tema. Las políticas buscan visibilizar y apoyar el trabajo de cuidados, en su mayoría realizado por mujeres, remunerado o no, y en condiciones precarias. Durante la conferencia, la Red Mesoamericana Mujer Salud e Inmigración organizó un evento junto a ONU Mujeres, ACNUR y otras organizaciones para visibilizar las necesidades de las mujeres migrantes, quienes representan el 51% de la población migrante en la región. Solo en 2024, casi 9 millones de mujeres y niñas fueron forzadas a huir de sus países. El 74% de las mujeres migrantes trabaja en el sector de cuidados. Muchas están sobrecualificadas y solo una de cada 5 tiene protección social. Además, la mayoría dedica entre 6 y 30 horas más que los hombres al trabajo no remunerado. La red destacó que las mujeres en movilidad necesitan sistemas de cuidados desde el origen hasta el destino. Muchas cuidan a otras familias mientras dejan a sus propios hijos atrás, formando parte de una cadena global de cuidados invisibilizada. El compromiso de Tlatelolco, resultado de la conferencia, reconoce estas demandas. Pero para mujeres como Eliana, el cambio aún no se siente. Sin las mujeres migrantes, no puede existir una sociedad de cuidados plena ni justa. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración, y MUMI.
En este episodio conectamos con la ciudad de Lleida, en Cataluña, España, para una intervención muy especial. En estos últimos meses, las compañeras de Almena Cooperativa Feminista, junto a Creación Positiva, han estado realizando 2 talleres territoriales en el marco del proyecto Acogidas Feministas, que compartimos junto a ellas desde hace varios años. Estos talleres se han realizado en la ciudad de Salt en junio y este mes de septiembre en Lleida, bajo la pregunta de cómo incorporar la perspectiva interseccional en los procesos de acogida. Ambos talleres han servido para reflexionar sobre estrategias concretas para implementar una perspectiva feminista interseccional en la acogida de personas migrantes. Hablamos con Marta Melgoza, de la Fundación Anticida, entidad anfitriona en el taller de Lleida. Te escuchamos, compañera.
La verdad es que para mí, como persona o profesional, pero también como entidad anfitriona, estoy muy satisfecha con la participación en todos los niveles de este taller, porque para mí implica un momento de reflexión y de encuentro con otras compañeras que intervenimos con personas, y nos permite poder reflexionar sobre cómo hacemos las intervenciones, cómo podemos mejorarlas y abandonar por un momento también nuestro lugar desde donde acogemos, desde una situación de privilegio y con nuestras vivencias, ¿no? Nuestras mochilas. Esto implica a veces prejuicios, poca valoración de cosas que llevan las otras personas que miramos. Y es verdad que a veces nuestro día a día no nos permite hacer estas reflexiones. También en nuestro territorio agradezco este espacio, puesto que aunque tenemos una configurada una red de trabajo muy multifactorial y con muchas agentes, es verdad que a veces despersonalizamos todo este bagaje y creo que para mí ha sido una oportunidad de reflexión, de autocrítica y de mirar hacia otro lugar, ¿no? Para poder evitar esta vulneración de derechos y porque al final yo creo que la perspectiva de género interseccional va justamente de esto, de derechos. Así que agradezco mucho la creación de espacios como este para el trabajo más cooperativo.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Si yo pudiera conceder
¿Conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador.
Saludos desde Radio Victoria en El Salvador. Ya estamos listas para compartir con ustedes la nota informativa.
Hoy ha triunfado la justicia, ha triunfado la legalidad y hemos ganado por segunda vez este juicio. Lo que queda claro es que los imputados son inocentes, que siempre hemos tenido razón de que las pruebas eran insuficientes.
Con esa contundente frase inició la reacción tras conocerse el fallo del Tribunal de Sentencia de San Vicente, que este miércoles 24 de septiembre absolvió a los 5 defensores del agua de Santa Marta, Cabañas, El Salvador, y a 3 personas más procesados por presunto crimen de guerra. El tribunal dictaminó que no existían pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, destacando las inconsistencias en las declaraciones del testigo Soriano. La resolución incluye una absolución total, tanto penal como civil, para los acusados Teodoro Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas Ortega, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas. Vanessa Laínez, una de las familiares, expresó su alegría al conocer la noticia que sus familiares han sido declarados inocentes.
No ha sido nada fácil, ¿verdad?, como familia pasar todo este proceso, y me emociona mucho de que la respuesta haya sido favorable para nosotros. Y no sé, hay muchos sentimientos encontrados porque me siento muy contenta y le doy muchas gracias a Dios, que tengo hasta ganas de llorar quizás de la emoción, ¿verdad? Así es que muchas gracias a todos.
El tribunal fue categórico. Las declaraciones del testigo no eran suficientes ni estaban verificadas. La prueba presentada por la fiscalía era débil e inconsistente, por lo que Alfredo Leiva, de la comunidad de Santa Marta, pidió a la fiscalía desistir de una apelación.
Bueno, nosotros aplaudimos la posición del tribunal porque es lo que hemos esperado desde hace más de 2 años, y al mismo tiempo llamamos a la fiscalía que no apele a esta decisión de este tribunal y que respete pues esta decisión.
La sentencia es considerada un precedente histórico en materia de defensa de derechos humanos y justicia ambiental, y es una victoria del pueblo, afirma Gloria Anaya del Movimiento Social. La comunidad de Santa Marta celebra lo que califican como una victoria colectiva y marca el cierre de un proceso judicial que mantuvo en vilo a la comunidad y al movimiento ambiental nacional e internacional.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Si te contara mi sufrimiento, si tú supieras la pena tan grande que llevo muy dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llegó a mi alma, surgió en mi memoria como una condena. Si lo supieras, te importaría. supieras, te importaría si te dijeran que en mí ya no queda ni luz ni alegría.
El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Tenemos siempre un cierre de programa. El día de hoy estuvimos abordando el Día Internacional de la No Violencia y es muy importante señalar que en estos momentos el mundo está sufriendo muchos cambios, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y una de las cosas que sí están presentes es precisamente la violencia a tope en todas sus dimensiones, sobre todo ahora con las manifestaciones que hay en contra del genocidio que se está realizando en Palestina y que literalmente están desapareciendo a un país para volverlo un lugar turístico de los Estados Unidos. Y es indignante la situación y creo que indignante sería la palabra mínima que podríamos decir al respecto con todo lo que está sucediendo en este sitio que al final es un reflejo de la falta de humanidad, empatía y de valores cívicos que tenemos en el mundo y que realmente cada vez estamos más eclipsados por el ego, por el poder, por el dinero, por las cuestiones geopolíticas, pero no humanas. Definitivamente estamos en un momento muy, muy difícil en el mundo y precisamente hablar de la no violencia es bastante utópico y bastante paradójico en momentos tan cruciales, tan difíciles y desesperantes y frustrantes al mismo tiempo para tanta población como son las mismas personas que están resistiendo de no ser exterminadas en su propio país, a los 21.000 niños que les falta una parte del cuerpo después de todos estos misiles lanzados por Israel. 21.000 niños que les falta una parte del cuerpo. O sea, es impresionante lo que estamos viviendo. Los desniños, la pornografía infantil de niñas y niños en México, en Latinoamérica, en el mundo, el tráfico de personas, la migración forzada, todo esto es violencia es violencia hacia la humanidad, hacia los seres humanos. Entonces hay que hacer una reflexión sobre en realidad qué mundo queremos y qué mundo estamos dejando para las siguientes generaciones, que la verdad parece bastante desolado el panorama, aunque eso no quita que muchas personas como nosotras, como muchos que nos están escuchando, tengan la mejor intención de poder contribuir con un granito de arena para que este mundo no se caiga a pedazos y no perder la fe en el universo, en el planeta o en la humanidad. Con esto nos despedimos el día de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima.
Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar, eres mi universo, amiga y felicidad.
Más que nada has sabido dar, amaneces mi despertar. Secretos los guardas también, mi aire, mi respiro, eres todo a la vez.
Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Hay tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Sé que a veces cuesta entender que no siempre va todo bien.
Tocas fondo y vuelves a empezar, hay que acomodarse a tu sabio vaivén.
Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero.
Vida, eres mía y de nadie.
Vida y tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Querido y te quiero, vida, si nos vemos de nuevo, cantaré para ti, cantaré con desvelo.
Ay, vida, eres mía y de nadie,
mi universo. Ya tenerte es mi suerte. Dime, ¿qué otra cosa te debo? Que mi alma te llevó.
Y siempre te voy a amar.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación. Realizado en colaboración con Violeta Radio desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.